las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue adelante con la denuncia contra Rubiales a pesar de la suspensión de la FIFA. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Diego. Tras esa inhabilitación temporal de 90 días que el propio Rubiales ya ha anunciado, recurrirá legalmente. Desde el Ejecutivo comparten la decisión del máximo organismo del fútbol internacional, pero aseguran que el proceso de denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte sigue su curso. Víctor Francos es el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos.
Lo último del escándalo Rubiales son los respectivos comunicados en la tarde de este sábado de los seleccionadores, tanto masculino como femenino de fútbol, en los que tanto Luis de la Fuente como Jorge Vilda se desmarcan de la postura del ya expresidente de la Federación horas después de haber aplaudido sus palabras en esa asamblea del viernes. Mientras, Alberto Núñez Feijóo ha convocado hoy a sus varones territoriales en Pontevedra para la apertura del curso político, un acto que tendrá lugar antes de que comience mañana una ronda de contactos con el resto de partidos en busca de esos 4 votos que necesita el líder popular para ser presidente. Hablarán con todas las formaciones, excepto con Bildu. Esa es la línea roja que dicen haberse marcado Maribel Sánchez.
Pese a los malos pronósticos, Feijóo no tira la toalla con el PNV y pide un pacto con el PSOE, aunque sabe que Sánchez espera su turno, haciéndole favores a los independentistas en el Congreso. A esta hora tenemos confirmado que la única línea roja que ponen es a Bildu y que Esquerra les ha dado portazo. El principal hándicap con el que se encuentran es que los nacionalistas vascos lo ponen difícil, sobre todo porque hay elecciones autonómicas en el País Vasco en el horizonte del próximo año. La siguiente carta a jugar es la de tentar a los partidos del fugado Puigdemont, siempre dentro del marco constitucional. Nos dicen en Génova que nada de amnistía ni de referéndum. Por lo tanto, ninguna de estas opciones tiene posibilidades de confirmarse a día de hoy, reconocen en la dirección del PP. Pero es que también es harto difícil que aparezcan 4 tránsfugas en el PSOE que se abstengan, y como prueba, la reciente votación que llevó a la socialista Francine Armengol a presidir el Congreso.
Y libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf. En Mallorca, la joven asegura que fue drogada. Se trata de la tercera violación múltiple que se denuncia este verano en la isla. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Los 3 turistas británicos son acusados de violar a una compatriota que se alojaba en el mismo hotel que ellos en Magaluf. Se da la circunstancia de que la víctima estaba en el mismo establecimiento en el que fue violada una inglesa por una manada de franceses y un suizo hace tan solo unos días. La chica había conocido a uno de los agresores a través de una red social y, aprovechando que estaban alojados en el mismo hotel, quedaron de noche. De repente, tras acudir al apartamento, se sintió completamente indispuesta porque le suministraron una sumisión química y los otros 2 sospechosos aparecieron en escena. 2 de ellos la violaron y un tercero presenció la escena sin intervenir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Sevilla, colista provisional en primera división, Elena Gutiérrez.
El equipo de Mendilibar continúa sin conocer la victoria en este arranque liguero. Anoche sumó su tercera derrota consecutiva, esta vez ante el Girona. El Sevilla perdió 1-2 en casa, con polémica en el VAR que le anuló un gol y un penalti que en principio se habían concedido. Así de molesto se mostraba Rakitic tras el partido.
Me gustaría que ya que grabamos tanto y con la serie que está haciendo, que me parece genial, pero me gustaría también que los mismos árbitros también se tienen que poner aquí y explicar lo que hacen, porque me parece muchas situaciones, no sé si me explico bien, pero me parece que no entienden bien el juego. Llevan tantos años aquí y creo que estamos haciendo un poquito el cachondeo y el tonto, porque un día sí, otro día no, después lo pitan, después lo llama al VAR para sacar una línea de fuera de juego, tardan 3 minutos y eso no entiendo.
Más resultados de la jornada 3, Cádiz 1, Almería 1 y Granada 3, Mallorca 2. Y hoy continúa la jornada en tiempo de juego: Villarreal-Barça a las 5:30, Valencia-Osasuna a las 7:30 y Athletic Club-Betis a las 9:30. A las 2:45, la final del Mundial de Bádminton con presencia española. Carolina Marín buscará el cuarto oro mundial ante la número 1 del mundo, Sijun An. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Holanda a las 3 de la tarde, Verstappen saldrá primero, Alonso quinto y Carlos Sainz sexto.
Arranca ya el fin de semana de la cadena COPE con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias, mientras encuentras toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este domingo 27 de agosto de 2023. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Esta noche has dormido bien, ¿verdad? Puede que incluso hayas tenido que levantarte a cerrar la ventana y echarte algo encima. Porque esta madrugada las temperaturas mínimas, no han superado los 10 grados en algunos puntos de la península, sobre todo en el norte. Sigue el fresco a esta hora de la mañana. Solo en el sur llegan ahora mismo a los 20 grados. Y a lo largo del día va a seguir este tiempo más propio de la primavera. Tenemos alertas en el Cantábrico y en todo el Mediterráneo, pero no por calor. Todas las alertas son por viento, por lluvia y por tormentas. Esto que escuchas es la granizada que cayó ayer en Cullera. Y esta, la del fresco, va a ser la tónica de esta semana que entra, al menos hasta el martes. Nos lo ha contado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Este coletazo, este escobazo más fresco, va a durar hasta el próximo martes. A partir del martes es verdad que poco a poco van a ir ganando grados los termómetros de cara al fin de semana próximo. Parece que a partir del jueves, viernes, serán de nuevo jornadas calurosas en buena parte de España. El Cantábrico parece que de nuevo se va a librar, pero bueno, es verdad que no tan intensa como esta cuarta ola, pero bueno, pues van a ser jornadas calurosas las de la segunda mitad de la próxima semana.
Pues disfrutemos hasta entonces. Que sí, que ya te cuento lo último del serial Rubiales, que parece que estamos llegando a los capítulos finales. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya está fuera de la federación, ya no es presidente, está inhabilitado, al menos durante 3 meses. Ha tenido que venir la FIFA para apartar a Rubiales de su cargo y de toda actividad relacionada con el fútbol. También le ha impedido contactar con Jennifer Hermoso y con su entorno, por si lo tenía pensado. ¿Y ahora qué? ¿Esta decisión de la FIFA trastoca los planes del gobierno? Pues en principio no. El guión sigue siendo esperar a lo que diga el TAD y actuar el miércoles. Víctor Francos es el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto.
Totalmente de acuerdo con el señor Franco, salvo por una cosa, que la FIFA ha transitado ese camino al que se refiere el señor Franco, pues como una moto, y el gobierno, en cambio, va a pedales. ¿Consecuencias a la decisión de la FIFA de suspender a Rubiales? Vamos con la primera, que ahora el presidente de la federación es su segundo de a bordo, Pedro Rocha, y que su primera decisión fue la de retirar el comunicado de la federación en el que acusaba a Jennifer Hermoso de mentir. Segunda consecuencia, que Rubiales está cada vez más solo. El seleccionador nacional, el de los chicos, Luis de la Fuente, ha tardado 24 horas en saltar del barco. Ha pasado de aplaudir a Rubiales a censurar sin paliativos su comportamiento. Tercera consecuencia, otro que ha tenido que recoger velas, Jorge Bilda. De aplaudir como el que más el viernes, claro, le subieron el sueldo 5 veces más, a lamentar el comportamiento impropio de Rubiales. En este comunicado, Jorge Bilda no ha nombrado en ningún momento a Jennifer Hermoso. Bueno, aún así, también se ha quedado Jorge Bilda a dos velas, porque antes de pronunciarse, casi todo su cuerpo técnico ya había dimitido, y lo hicieron aireando todas las vergüenzas. Y es que, además de condenar el comportamiento de Rubiales, han explicado que les obligaron a asistir a la asamblea del viernes y a sentarse en primera fila. Bueno, hasta aquí, a las 10 y 9 minutos, el capítulo Rubiales, a ver qué sale este domingo. Por lo demás, último fin de semana de agosto, en el que alguno de vosotros estará haciendo las maletas o en ruta, camino de casa. La vuelta ya asoma la patita, pero no te agobies con la rutina, los quehaceres diarios y todo lo que conlleva volver de las vacaciones, porque aquí tienes los consejos de nuestro psicólogo Pedro Martínez.
Voy a aplazar el pensar o el planificar y organizar cómo va a ser mi vuelta a la rutina a tal día. Luego también no pierdo otras rutinas, no dejo de perder otras rutinas, incluso participar en tareas, no participar, sino hacer tareas, ¿no? Pero todo esto organizado, muy organizado. Y la clave de todo, y respetar muchísimo la hora de descanso.
Si vuelves hoy y lo haces por carretera, seguro que lo has tenido que planificar, o al menos la ruta y las paradas, sobre todo para echar carburante, que vas a encontrar por las nubes. No ha parado de subir durante todo el verano. La gasolina está a 1,70 y el diésel a 1,60 euros. Eso es la media, porque en algunos sitios lo vas a encontrar todavía más caro. Y la que también ha comenzado su escalada estas semanas es la electricidad, por encima de los 100 euros de media, el megavatio hora, y no hay visos de que baje. Nos lo ha advertido aquí en el fin de semana el experto energético Javier Dassí.
Llevamos varios días con el precio de la luz subiendo, marcando ya máximos de varios meses, y esto se va a ir alargando. Ahora sí, acabaremos el verano, vendremos en el otoño, que podemos tener una tregua o que el precio más o menos se mantenga o no suba mucho, pero cuando nos acerquemos a invierno ya sí que tendremos un problema, porque el gas ahora está a 60, pero si vuelve a subir a 300, a 400 euros, nos pasará la misma situación que nos pasó hace un año.
¿Y qué nos ha recomendado el experto? Pues cambiar el contrato a la tarifa fija antes de que suba más, y no tardar en hacerlo. Pagar entre 13 y 15 euros céntimos el megavatio hora, lo que nos puede ayudar a subir esa cuesta de septiembre. Y precisamente a esa cuesta de septiembre vamos ahora. Si estos días has estado de compras en una gran superficie o bien has pasado por una librería y papelería, seguro que has visto un espacio reservado a la vuelta al cole. Hace meses que se planificaron los calendarios escolares para planificar, pues eso, con calma la vuelta. Pero no es hasta estos días cuando los comercios y sobre todo las familias se ponen las pilas en la materia, ¿eh? Siempre lo dejamos para el último momento. Septiembre es siempre un mes complicado, financieramente hablando. Hemos hecho una gran inversión en verano para irnos de vacaciones y ahora toca, pues, acoquinar otra vez, ¿no? Pues para la vuelta del cole de los niños. Pero este año lo va a ser un poquito más difícil, porque nos va a tocar lidiar con la inflación. Y es que esta vuelta al cole, y viene siendo ya una costumbre, va a ser la más cara de la historia. Ha subido todo. Lo ha hecho la cesta de la compra, los alojamientos, el transporte. Y claro, el material escolar, la ropa y todo lo necesario para el curso, pues ha seguido el mismo camino. Se calcula, según varias organizaciones de consumo y comparadores financieros, que esta vuelta al cole va a salirnos por unos 400 o 500 euros por niño, depende donde vivamos y el centro donde les llevemos. El curso escolar, con matrículas, cuotas y extraescolares, puede llegar incluso a los 2.000. Bueno, ¿cómo se afronta este desembolso? ¿Cómo se las apañan las familias con varios hijos? Pues vamos a descubrirlo. Tenemos con nosotros a Javier Rodríguez, que es padre de cuatro niños en edad escolar. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, en vuestro caso, Javier, con 4 niños en edad escolar, ¿la vuelta al cole se planifica con tiempo o lo dejáis para última hora, para estos días?
No, necesariamente tenemos que planificarlo. Son muchos libros de distintos niños, de distintas edades, y además pues los descuentos no están ahora, sino estaban a principios de julio, en junio, y había que estar muy atentos a ellos. También saber comparar entre distintas librerías, buscarlo entre distribuidoras, para intentar recortar un poquillo de los costes que puedan suponer.
Claro, a ti estas cifras que acabamos de dar, los 400 o 500 euros por niño solo para el inicio del curso escolar, para la vuelta al cole, ¿te parecen una barbaridad o exageradas o están en la media?
No,
que tienes experiencia, vamos, en esto.
Sí, mis cifras suelen estar por ahí. De hecho, ahora mismo en material escolar, los de primaria, de primero y tercero de primaria, vamos a gastar unos 100 euros por cada uno y 50 euros por los dos de infantil. Y hablamos de niños más pequeños. Los niños de ESO, de bachillerato, pues puede ser una mayor cantidad. En cuanto, por ejemplo, a libros, en los de primaria serían unos 620 euros por los dos niños.
Claro, y uno cuando empieza a echar cuentas y ve que la vuelta al cole entre material, ropa, calzado y demás, empieza a echar cuentas y ve que los gastos sobrepasan el sueldo o casi lo cubren entero, ¿qué hace? ¿Cómo lo hacéis?
Pues buscar métodos. Pues para empezar, por ejemplo, nosotros para ahorrarnos el tema de los libros de primaria, hemos optado por un recurso de la Comunidad de Madrid, que es el programa Accede, que es libros en préstamo. También hay que buscar pues otras iniciativas, pedir becas del colegio o bien la beca al comedor de la comunidad, en nuestro caso de Madrid, y cualquier otro recurso. En cuanto a ropa, por ejemplo, pues para evitar el desembolso que hicimos el año pasado en ropa de primera mano nueva, que fue de 750 euros, pues este año hemos optado por ropa prestada o de otras familias o de la tienda del colegio. Y así solo nos hemos desembolsado más o menos esta vez pues unos 150 euros.
Claro, porque lo de la ropa, no sé si en tu caso es uniformes o ropa normal, vamos, porque hay centros que no piden uniforme, es el mayor desembolso. ¿O de los mayores?
Sí. El año pasado, en nuestro caso, sí que es un uniforme obligatorio. En nuestro caso, pues fue el año pasado más del 50% del gasto.
Claro. Oye, Javier, vamos a comentar contigo, a aconsejar también a los oyentes, pues sugerencias para poder abaratar esta vuelta al cole. Lo de comparar distintos establecimientos lo acabas de comentar, es uno de los básicos, pero no está de más lo de revisar el material del curso pasado, ¿no? Por si podemos aprovechar algo.
Sí, en la medida en que se pueda, pues lápices, probar los rotuladores, bueno, lo que no se desgasta, por ejemplo, son los sacapuntas y cosas así, pues tenerlos muy muy a la vista para intentar ahorrarlos. Todo lo que te puedas, lo que puedas recuperar, pues eso que te ahorras. De todos modos, lo que más impacta en tu economía al inicio escolar es precisamente los libros, que es una cosa que tiende a cambiar. Entonces, bueno, en eso pues o recurres eso a sistemas de préstamo o cosas así, o heredados en el caso de que no cambien, o lo tienes difícil. El material escolar al final pues es lo que supone menos gasto, quizá.
Claro, porque he visto por ahí que España es de los países de la Unión Europea con los libros de texto más caros. Han hecho una media que ronda los 22 euros por libro, por manual.
Más o menos, nosotros incluso estamos un poquito por encima.
Todavía más.
Esta cantidad que mencioné antes, de los 600 y pico euros, si lo divido entre los libros, nos sale a 28 o 29 euros, más o menos.
28 o 29 euros por libro.
Sí.
Y estamos hablando de niños que van a infantil, a primaria, vamos.
Claro, son libros pequeñitos. Muchos de ellos son de encuadernación sencilla, blanda. Y no, o sea, no, el equivalente de un otro libro que no fuera escolar, pues sería quizá a mitad de precio. O sea que...
Quería, has comentado, Javier, esto de los libros de texto, que es de los mayores desembolsos. Hay programas, como puede ser los que gestionan los propios centros o incluso las AMPAs, ¿no? Y hemos encontrado una, no sé si te suena este asunto, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Allí hay una especie de banco de libros usados donde las familias pueden recurrir. Hemos hablado con el concejal de Educación del Ayuntamiento, don Antonio Moreno, y nos contaba esto.
Y se hace a través de un recurso que está basado en la donación por parte de las familias de los libros de texto que ya no necesitan y el intercambio con otras familias que sí los necesitan. Es un programa que era muy necesario porque hay muchas familias que realmente el desembolso es excesivo para las posibilidades económicas de las que disponen.
¿A ti te suena, Javier, estas iniciativas, estos bancos de libros usados?
Pues me hubiera gustado conocerlas anteriormente. En mi entorno no los he conocido. Sí que entre familias, de forma privada, individual, de familia a familia que se conocen, pues se llegan a prestar cosas, libros y ropa sobre todo, ¿no? Que son las dos cosas más caras. Desde luego una iniciativa como esta es muy bienvenida, porque precisamente los libros es prácticamente, o sea, junto a la ropa, lo más caro y con diferencia y supone un importante ahorro. A veces, pues familias numerosas puede suponer más de 1.000 euros de ahorro.
Claro, es que es una auténtica barbaridad y hay que hacérselo mirar esto de los libros de texto. Porque, claro, luego, igual a los 2 años, 3 años, esos libros cambian y no sirven los del hermano mayor para el pequeño.
No, ya en mi época ya notábamos que de mí a mi hermano, que nos llevamos 2 años, ya muchos no servían. Muy poquitos podía recuperarlos.
Javier, vamos a seguir con estos consejos para los oyentes, para los que estén planificando la vuelta al cole de los niños. Una lista también con lo imprescindible. Esto es un básico, pero hay algo más importante. He visto por ahí que, en la medida de lo posible, evitar ir a comprar el material escolar con los niños.
Sí, ya lo hemos hecho alguna vez cuando éramos más, con menos niños, cuando todavía teníamos 1 o 2 niños, de ir al centro comercial con los niños, pedir el número, porque muchas veces pues hay cola, ¿no? Y entre que esperas, que los niños corretean por alrededor, cogen los distintos artículos de la zona. Y claro, los niños pues son niños y necesitan correr, entonces pues acercarte al pues te obliga a estar más atento a los niños que a lo que estás comprando, a si las tallas valen, durante la espera pues a esperar tranquilamente. Yo ahí pues en la medida que uno se pueda pues dejarlos con un familiar o con alguien e ir a hacer la compra individualmente.
Javier, ¿grandes superficies o comercios locales?
Pues yo siempre he optado un poco más por grandes superficies, pero más que nada porque tienen una mayor oferta normalmente.
¿Mayor oferta y mejores precios?
Sí.
En vuestro caso creo que habéis recurrido a distribuidoras, ¿verdad? Esto ya hay que investigar un poco más.
Bueno, pequeñas distribuidoras que también tienen permiso de venta, ¿no? Es a través de internet. O sea, ni siquiera hemos ido, por ejemplo, este año para el material escolar ha sido en mano en casa a través de internet, ya que ahí sí, con el establecimiento, pues a lo mejor encarece el alquiler del comercial y bueno, se utilizan otros recursos. Entonces, a través de internet, buscando posibles ofertas, trabajar un poco con descuentos, pues muchas veces pues tienes que buscar en todas opciones, desde grandes comercios hasta estas opciones, ¿no?
Uh-huh. Y en estas superficies o distribuidoras, ¿abundan las oportunidades y promociones o eso es cosa de julio y junio, de antes de verano?
Puedes encontrarte oportunidades muy puntuales a mediados de agosto. Esta es la experiencia de mis padres y la mía también.
Claro, cuando no llegan los últimos días, ¿no? Porque al final todos esperamos el último momento.
Claro, en ese momento mucha gente está en la playa, está descansando y de repente pues ahí aparecen pequeñas ofertas, pequeñas, no suelen ser muy abundantes, pero alguna cosa puedes encontrar.
Uh-huh. ¿Y a toro pasado, por ejemplo, a mitad de septiembre u octubre? ¿Ahí hay ofertas o promociones con algo que puedas esperar?
Pues tampoco he investigado tanto, porque para entonces tienes que tener ya todo comprado y está todo en el colegio. Entonces podría verlos si uno se prepara con perspectiva para el año siguiente, pero eso ya es anticiparse mucho.
Oye, otro de los gastos importantes, el comedor de los niños.
Esto es
otro de los mayores desembolsos, ¿no?
Sí, a nivel mensual suelen ser unos 130 euros en nuestro caso, por niño. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Ahí tenemos conocidos y otras familias del colegio que optan por recoger a los niños y llevarlos a casa para darles de comer.
El transporte escolar es otro puyazo también.
Sí, nosotros esta vez hemos optado el año pasado a cambiarnos de casa y de colegio y hemos hecho coincidir de forma bastante cercana una cosa con la otra para precisamente ahorrarnos esa cantidad. En el anterior colegio nos dejábamos más de 300 euros en tres niños en autobús, entonces es una barbaridad. Entonces ya sí que me superaba el salario.
¿Y lo de las extraescolares en vuestro caso?
Pues por ahora nosotros optamos, ya que son pequeños y andamos más equilibrados en ingresos y gastos, pues para evitar un desajuste, sí que hemos optado por no tener extraescolares en los próximos uno o dos años, porque es que realmente son precios que duplican el precio de la hora de la escolaridad normal.
Claro, porque hay alternativas a las extraescolares, algunos cursos que sean gratuitos o que...
Sí. Si uno se informa en la comunidad o en el municipio, puede encontrar cosas alternativas municipales, pero hay que estar atento y buscarlas. Yo sí que estoy tengo pendiente buscar en esos ámbitos, pero lo que es en el entorno escolar, pues la mayoría de las veces no son gratuitos, ¿no?
Javier Rodríguez, padre de cuatro hijos en edad escolar, uno más en camino. Muchas gracias por explicarnos esta gincana financiera que tenéis que hacer tú y tu mujer cada septiembre o cada agosto o durante todo el mes de los meses de verano para poder pues hacer con garantías esta vuelta al cole y no tener que superar vuestro salario. Muchísimas gracias por explicarnos estos consejos en fin de semana.
Muchas gracias, Diego.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo es...
¡Chan, chan, chan, chan!
Tiempo de juego. Con la emoción del Mundial de Baloncesto. La Vuelta Ciclista a España. La Liga.
Un partidazo.
Villarreal, Fútbol Club Barcelona. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en ikea.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE. Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es cierto que en verano tenemos más tiempo pues para dedicarlo a lo que nos gusta, y sobre todo si estamos de vacaciones. Por ejemplo, al cine o a las series. ¿Y cuántas veces se nos ha hecho la boca agua viendo la televisión, alguna serie o alguna película donde están cocinando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha salivado pensando en la pasta que prepara Clemenza a Michael en el Padrino? ¿O con las rosquillas que se come Homer Simpson? ¿O la tarta de cerezas que degusta el agente Cooper en Twin Peaks? Bueno, pues hay quien ha decidido fusionar estos dos artes, el de la cocina y el del cine. Tengo aquí a mi lado a los dos invitados que han traído un libro, más bien un recetario, que va a hacer las delicias de los amantes de la ficción. Este recetario se titula Cocinando con palomitas y lo han escrito Julio Lemarchán y María Victoria Hernández, a los que tengo ahora mismo el placer de saludar. Julio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
María Victoria, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el libro, por este recetario que he podido ojear y es maravilloso.
Muchas gracias.
Bueno, Julio, ¿cómo se os ocurrió la idea de este recetario?
Pues al principio había algunos platos de que veíamos en las películas y en las series, como que queríamos probar a ver cómo sabían y hacerlo. Y al final vimos que había bastante tema de comida siempre como un recurso en la trama de la serie, las películas que más nos gustaban, y pensamos que se podían compilar en un libro. Como nos gusta a los dos mucho todo el tema gastronómico y editorial, y también somos fan de películas y de series, decidimos juntarlo todo en un libro.
María Victoria, 100 recetas icónicas del cine y de la televisión, ¿tenéis alguna favorita?
Uy, bueno, sí, la tarta de cerezas de Twin Peaks, ay, porque fue una de las...
Tengo que decir que esa también es de las mías, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que ves esa tarta de cerezas y entran ganas de comerla.
Sí, el batido de Pulp Fiction también, el batido de $5, sí, y muchas más.
Bueno, en este volumen se pueden encontrar platos propios del verano, por ejemplo, el gazpacho con sorpresa que preparaba Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios.
A este gazpacho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él.
Es la receta clásica, ¿no? Del gazpacho, ¿o me he perdido algo?
Le falta un ingrediente.
¿Ah, sí?
unas pastillas, unos barbitúricos que meten, pero claro. Eso en el libro lo vemos, sí.
Oye, Julio, ha dicho también pan, ¿no? Se escuchaba a Carmen Maura decir pan. Eso más que gazpacho es almorejo,
¿no?
¿O me equivoco?
No, el gazpacho lleva un poquito de pan, sí.
Un poquitín.
Un trocito, para espesar así un poquito. Sí.
Qué bueno. Oye, ¿qué criterio habéis elegido para seleccionar los platos del libro?
Pues queríamos que fueran recetas muy variadas y en cuanto a tipo de cocina, y luego películas y series que fueran antiguas y modernas y que todas fueran relevantes en la trama o porque explicaran algo importante sobre algún personaje o que fueran relevantes, vaya.
Y Julio, ¿las que habéis desechado? Porque seguro que habéis dejado alguna fuera.
Y a ver, nosotros empezamos con nuestras favoritas, que eran las que primero nos venían a la mente. Y luego a lo mejor quizá las más conocidas, las más famosas también, fue de las que nos resultó más fácil acordarnos. Luego estuvimos haciendo un poquito de labor de investigación ahí, a ver qué más había, no dejarnos nada. Pero había cosas que eran como muy repetitivas. Había a lo mejor alguna receta que se repetía varias veces o un mismo tipo de plato de comida, de espaguetis con albóndiga o algo así, y decidimos dejar a lo mejor que fuera más icónico. Para que podamos mantener diversidad en el libro, de tanto de tipo de plato, tipo de cocina, como de género de cine o de serie.
Uh-huh. ¿Y salen muchas recetas repetidas en el cine?
Sí, o sea, sobre todo en las películas así italoamericanas, comen mucho y es muy importante la comida para ellos, entonces sí. Tuvimos que seleccionar algunas recetas de pasta, hamburguesas también hay que elegir.
Claro, para que no hubiera muchas pizzas, muchas hamburguesas y muchas galletas de chocolate y estuviese un poco más repartida la cosa.
Pues vamos con una de pasta.
Aquí con Clemenza, aprende algo, quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20. Fíjate, primero echas un poco de aceite, buena calidad, luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus albóndigas, ¿eh? Y añades vino y poco de azúcar, es mi truco.
¿Por qué no dejas tus guisos? Hay cosas más importantes que hacer.
Había cosas más importantes que hacer, ¿eh? Pero para hacer con el estómago lleno. Oye, este plato ha heredado el nombre de los personajes, si no me equivoco, Julio.
Sí, bueno, cuando no tiene un nombre oficial o una comida tradicional, pues siempre para acá ponemos, por ejemplo, tiramisú a la norma del hijo de la novia, que era como se llamaba la madre, y utilizamos ese tipo de recursos.
¿Los espaguetis a la Clemenza, por ejemplo?
Claro.
Sí, podría ser.
Bueno, ver cine es sinónimo de acercarnos a otras culturas gastronómicas y creo que hay un producto muy habitual en los desayunos que vemos en la pantalla. ¿Los huevos, puede ser?
Sí, todo lo que viene siendo cine un poco anglosajón, digamos, tanto americano como de Reino Unido, aquí no estamos tan acostumbrados, pero allí suele ser un desayuno más salado, más sustancial, y tiran mucho de unos huevos, ya sea unos huevos revueltos con bacon, como en Breaking Bad, o lo que llaman ellos también huevos en la cesta, skin de basket, que es hacer un nido con el pan, se le abre un hueco y plantar ahí un huevo.
Es un buen desayuno, ¿eh? Y hay que tener paciencia para hacer ese nido con el huevo. Hay unas recetas un tanto especiales.
¿Conoce las reglas?
¿Quién no conoce la tortilla rusa?
En el plato de la derecha tenemos un ejemplar de la deliciosa seta Amanita cesárea o yema de huevo. Y a la izquierda tenemos cuatro ejemplares de la Amanita phalloides o cicuta verde, mortal de necesidad. Ahora voy a elaborar cinco tortillas, una con la cesárea y cuatro con la Amanita phalloides. Ustedes van a degustar voluntariamente. Buen apetito.
Muy grande, Arguiñano, en esta escena. La tortilla rusa, esta la habéis cambiado el nombre,
de
¿verdad?
De Airbag. Sí.
La habéis cambiado el nombre y también los componentes.
Los
obviamente.
Componentes, claro. Explicamos por qué y ya está. Y damos una alternativa para quien se atreva.
¿Y qué alternativa es?
Añadir cayena para que pique. Por si.
Claro, sigue siendo una tortilla rusa, así el concepto de arriesgarte a ver.
De llevarte
quién le toca.
La sorpresa de la cayena.
Pero claro, aquí digamos. En vez del veneno de la seta sería el picante de la cayena.
Oye, ¿y habéis podido disfrutar de estos platos?
Sí, claro.
¿Y qué?
Muy bien, o sea, para mí ha sido descubrir platos e ingredientes que no de otra manera no habría probado y me ha encantado, sí.
¿Probado y cocinado, supongo?
Cocinado, sí.
¿Y cuál es el más complicado, María Victoria?
Bueno, de los más laboriosos, por ejemplo, el de Yuli Julia, que es un estofado que lleva muchas horas. Y algunos tipos de lazo de masa danesa de desayunando con diamantes, desayuno con diamantes.
Uh-huh. Que no es un croissant.
Que no es un croissant.
¿Por qué la gente piensa que es un croissant?
Es lo que se ha dicho siempre, pero no lo
es. Sí, yo creo que no especifican en la película, y al ver la imagen en pequeñito con algo así como de hojaldre en la mano, aquí que estamos acostumbrados a desayunar así un poco más dulce, el croissant, el café, pues pensando también en el chic parisino de Audrey Hepburn, en esa película igual daban por hecho que era un croissant, pero luego si te fijas bien en la imagen y si la entrevistas, resulta que era un tipo de bollería, que se llama masa danesa, que concretamente además Audrey Hepburn detestaba, pidió al director si podían sustituirlo por otra cosa diferente, por un helado o algo así, pero no lo consiguió.
No cuajo la idea. Más
que no lo entiendo, porque está riquísimo, pero bueno.
¿El croissant o el lazo?
Es la dos cosas, pero el lazo de masa danesa bien hecho es una delicia.
Un croissant bien hecho es una maravilla. Más productos que incluís, los bocadillos.
Todo esto es por culpa de un bocadillo. Sí, verás, mi hermana prepara unos bocadillos de pavo alucinantes. Su secreto es que pone una rebanada extra de pan empapada en salsa en el centro, a la que llamo la humidificadora. En fin, dejé mi bocadillo en esa nevera de ahí. Y...
Oye, ¿sabes qué?
¿Qué?
Lo siento, creo que me lo comí yo. Fue un simple error, podría pasarle a cualquiera.
Ah, ¿de veras? Confundiste tu triste bocadillo de pavo con el mío con humidificado, ¿eh?
El bocadillo de Ross, muy famoso de Friends.
Sí, que Mónica era una estupenda cocinera y claro.
A pesar de su madre, ¿eh? Que siempre le echaba la bronca.
Es verdad.
Bueno. El tema de los bocadillos a mí me fascina en el cine también porque es un elemento que permite reflejar la personalidad de cada... Al permitirte combinar los ingredientes como quieras y al haber tanta libertad y originalidad, siempre como que imprime mejor la personalidad, digamos, de cada personaje. Y está en serie Friends, pero también me hace mucha gracia uno que hay de Hora de Aventura, el bocadillo que se hace Jay. Y en fin, hay unos cuantos bocadillos. Yo creo que se podría hacer un libro solo de bocadillo, igual, si te pones.
Tenemos que poner al bocadillo en su lugar, ¿eh? Porque está un poco denostado.
Ya, injustamente, sí.
¿Cuál es tu preferido, María Victoria?
El de Jake, sí, el bocadillo de Jake de Hora de Aventuras.
No sé cuál es ese bocadillo ahora, ¿qué lleva?
Es muy curioso. Lleva una carne hecha al vacío y mayonesa, lechuga y luego ingredientes inventados que nosotros hemos puesto alguna alternativa y...
Porque ponéis alternativas siempre a ingredientes que están ahí un poco en la cuerda floja o que no pueden cuajar o...
Claro, queremos que la gente haga las recetas, o sea, que se la coma de verdad, no solo que conozca cuál es la receta real, la de la que aparece en la serie o la película y luego que lo pueda probar. Y luego también ofrecemos siempre versión vegetariana o vegana, que lo pruebe todo el mundo.
Julio, ¿cuál es el plato que más os ha costado recrear? Pues, el plato bueno, o el bocata, ¿eh? Hay bocatas complicados.
Sí. Esos eran difíciles también, los que comentaba antes Mariví, pero también está el pastel de Mendels, que esa es la película de Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, que es tan meticuloso y tiene tantos pasos también que es difícil de recrear y que quede tan bonito como en la película, pero la verdad es que merece la pena.
Vamos a dejar los bocadillos y estos guisos complicados y nos metemos con los dulces.
¿Y para usted, Peguiso?
Yo tomaré una hamburguesa Turbot Kirby, poco hecha, y un batido de $5.
¿Quiere el batido Martin y Luis o el Amos y Andy?
El Martin y Luis.
¿Quieres un batido de $5?
Uh-huh.
¿Con leche? ¿Un batido con leche y helado?
Que yo sepa, sí.
De $5. No le ponéis bourbon ni nada.
No.
¿Habéis incluido el bourbon o no habéis incluido el bourbon?
No.
¿No?
En esta no. Para que hubiera también bebidas sin alcohol, así...
Seguimos con los dulces y postres y no podemos dejar un pastel muy, muy infantil.
Vaya, parece que te ha gustado, Bruce.
Mucho, señora.
¿Quieres un poco más?
No, gracias.
¿Vas a ofender a la cocinera? ¡Cocinera! Ha hecho este pastel para que te lo comas tú solito. Además, te aseguro que lo ha hecho con sudor y sangre. Y te recuerdo que no bajarás de esta tarima hasta que te hayas acabado todo este dulce y maravilloso pastel.
Todo el pastel. Hasta la comida.
Gracias, cocinera.
Malditos niños.
A ver, esta película que es Matilda, tengo que confesar que no la he visto. Me ha caído una bronca de paloma por no verla, porque me ha dicho que no tengo infancia.
Total.
Matilda es la heroína de muchos niños.
Sí. ¿Y el libro, al menos?
Tampoco.
Mi libro favorito.
En mi defensa tengo que decir que he visto los Goonies muchas veces, así que infancia algo tengo.
Algo, sí, sí.
Bueno, ¿cómo es ese postre o ese pastel de chocolate de Matilda?
Ese pastel de chocolate se te hace la boca agua viéndolo. Luego la escena es un poco desagradable, termina siendo desagradable, pero sí, para mí es de esos platos que desde pequeña, obsesión absoluta.
¿Es un tipo brownie, Julio?
No, un bizcocho de chocolate con crema de chocolate.
Con mucho chocolate. Cubierto,
pero sí,
muy jugoso.
Chocolate. Y claro, lo normal es que todo el mundo pecaríamos de querer probarlo, que es lo que le pasa al personaje. Que prueba un poco cuando no debe del pastel. Y el castigo al final es un pastel gigante como ese que se lo hacen comérselo entero a la fuerza. Entonces, eso es lo que dice Mariví, que puede al final.
Ahí lo desagradable. Terminar,
claro. Pero no por nada, porque el pastel en realidad está rico. De hecho, el niño al final dice, pues es que contra, pues me lo voy a comer. Y así no va a conseguir su objetivo de intentar aquí hacerme pasar el mal rato. Pero, de hecho, Matilda es la que anima al resto de niños a que le apoyen y le animen para que lo consiga.
Para que sea comiendo, sí.
Oye, Julio, ¿cuántas películas habéis tenido que ver para completar este libro?
Pues muchas, claro, o sea... La mayoría la habíamos visto ya, de antes, y muchas que hemos visto, que no han entrado en el libro. Y luego había algunas que dudábamos y tuvimos que volver a ver para recordar bien la escena, el plato, cómo era. Y algunas que sabíamos que teníamos la lista siempre de pendientes de ver, que teníamos que verla para saber si incluirla o no en el libro. Así que al final fueron unos meses de... Estábamos con las listas en todas las plataformas viendo ahí, ultimando todo lo que nos faltaba por ver.
Por la sonrisa de María Victoria, deduzco que ha sido una documentación extensa
pero muy agradable, muy divertida.
Pero está guay, claro, es un trabajo que siempre gusta hacer. Sí. A nosotros que somos aficionados al cine y a las series, sí, nos ha servido para ponernos con cosas que teníamos ahí aparcadas. Sí. Que además son 100 recetas, tanto de películas como de series. Entonces, claro, al final lleva su tiempo. Afortunadamente la mayoría las tenemos ya vistas de antes.
Sí, también lo hemos comentado con gente y nos han recomendado cosas, o sea, al final ha sido mi...
Claro, una oyente ahora que nos estará escuchando dirá, bueno, pues es que a mí el cine tampoco es que me encante, pero bueno, es un libro tanto para amantes del cine como para no.
Claro, sí. Hay de todo, y la idea es que a la gente se acerque al cine a través de la cocina.
Oye, ¿y habéis echado de menos alguna receta?
En plan cosas sanas, como ensaladas o así... Es complicado,
claro, porque
encontrar.
Lo healthy es complicado, ¿no?
Encontrar, sí.
¿Alguno healthy, tiene, Julio?
Claro, es que tiran mucho de cosas como muy tentadoras, ¿no? Como el pecado, sí. Tal, y representados por el azúcar, la carne, y hay poca comida healthy. Algo hemos encontrado. Hay un personaje en la serie de Parks and Recreation que está obsesionado con estar saludable y hace una hamburguesa muy sana, que sustituye la carne por un champiñón de portobelo, si lo quiere hacer vegetariano, si no, pues la hace con pavo. Y entonces, digamos que sería como el plato saludable, healthy del libro. Hay alguna ensalada también de Eduardo Manos Tijera, la ensalada Ambrosía, pero luego en realidad tiene un montón de dulces. Entonces, claro, es gracioso. Se echan en falta también... hay comida española, porque hay películas españolas, pero es cierto que si no encuentras esos platos en una película española, es raro que lo encuentres bien hecho, como el caso de la paella. Hemos visto paellas por ahí en películas que hemos dicho, vamos mejor no a...
Que le han llamado paella y,
claro,
y mejor no herir sensibilidades,
no,
¿verdad?
Claro.
Porque siempre hay una polémica con algo, alguien que llama paella a un arroz con cosas y,
claro,
bueno, pues se enfadan a,
claro,
a más de
uno. Claro, hemos querido meternos en ese jardín.
¿Y habéis notado que haya cambiado la comida en el cine a lo largo de los años? ¿Habéis notado una evolución?
Sí. O sea, por ejemplo, antes el cine italoamericano, que era muy común, y ahora hay mucho más cine asiático, y nos estamos acostumbrando, yo creo, que a la comida asiática también por este cauce.
¿Por ejemplo?
Sí. En esta última década, por ejemplo, pues Corea, que es donde más se está centrando ahora
la animación y el cine, sí.
Ajá.
Claro, pues hemos visto películas de parásitos donde ya vemos qué tipo de comida comen, o series como el juego del calamar, que te muestra algunos dulces también de originarios de allí.
La de Red, de Pixar, la de las últimas que sacaron también.
¿También en
sí.
el Rec?
Red.
Ah, Rec, Red. Digo, en el Rec.
No, es Rec, había unas galletas, pero Red. Sí, o sea, de cosas más recientes sí que notamos ahí una tendencia.
Por acabar, además de comida, habéis metido también cócteles.
Sí. El ruso blanco, el Bloody Mary, Old Fashion.
Cosmopolitan. Sí, unos cuantos. Cuando nos preguntaba
clásico.
Si echarle bourbon al batido,
sí.
Iba a comentar eso, que hay aparte pues una sesión ya con alcohol para quien le guste degustar un cóctel con una película y quiera saber además qué saben eso que beben sus personajes favoritos.
Para una buena sobremesa. Bueno, Julio Lemarchand, María Victoria Hernández, muchísimas gracias por este recetario de cine, por Cocinando con Palomitas. Si te gusta el cine, la cocina, y te gusta saber qué es lo que están comiendo tus personajes favoritos o tus actores favoritos en esa peli o esa escena que nunca olvidarás. Muchísimas gracias, chicos, por visitar el fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Julio, un abrazo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y después de Cocinar con Palomitas vamos a saber qué nos dicen los oyentes. Ya están por aquí Paula Díez, Rodrigo Simón, Ana Torres. ¿Qué tal, chicos?
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Por
estás?
¿Dónde empezamos?
Pues te acuerdas que ayer les preguntamos a nuestros oyentes que a ver cómo afrontaban ellos la vuelta a la rutina,
sí.
La vuelta al cole. Pues vamos a ver qué nos cuentan hoy.
Pues hablamos de la suerte que tenemos pudiendo volver a un trabajo
en el que no solamente nos sirve para mantenernos, ¿no?, y pagarnos nuestras necesidades inmediatas, sino también para desarrollarnos como personas. Si no nos gusta el trabajo que hacemos, podemos explorar la posibilidad de mejorar de trabajo, de intentar otro, porque para eso somos inteligentes. Y no sé, y algo que sea como más animante.
Y agradecimos, agradecidos estamos.
Claro.
Pues sí, faltaría totalmente más. Lo que pasa que siempre las vacaciones pues se hacen muy cortas. Eso también es verdad.
Las vacaciones se han acabado, Diego, pero nosotros también le estamos preguntando hoy a nuestros oyentes una pregunta que yo quiero, a ver, yo quiero hacerte a ti, a ver tú qué dirías.
A ver.
Si tú te pudieras infiltrar, hacerte invisible e infiltrarte en cualquier lugar, oye, para descubrir algo, para ver algo, para oír algo, ¿dónde
para
sería?
Para cotillear. Así a bote pronto, en un consejo de ministros, por ejemplo.
Ah, mira, claro. Curioso, curiosidad.
Pues tiene que estar entretenido.
Exclusivas, claro.
Tiene que estar entretenido.
Descubres cosas, seguro.
Pues sí, sí, sí. Bueno, pues nuestros oyentes van también por esa línea, pero no en un consejo de ministros, sino en el coche de una amiga.
Pues mira, yo por curiosidad me infiltraría en el coche de una amiga que va a trabajar todas las mañanas y dice que va a un juzgado. Pero yo creo que el horario que ella lleva a las 10 de la mañana no va allí, creo que nos está engañando. Me gustaría saber de verdad dónde trabaja, por cotillear un poquito. Un saludo.
Bueno, pues eso, nos podéis mandar más a notas de voz al WhatsApp del programa, al 666-55400, 666-55400, al Facebook, Cristina Fin de Semana, o al Twitter, @FinDeSemanaCope.
Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.